la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Bueno, creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos en Radio UBA, la radio de la Universidad de Buenos Aires. Lo hacemos desde la Secretaría de Extensión de la Facultad, desde donde trabajamos con organizaciones comunitarias. Por eso pensamos esta idea del puente, el puente entre la universidad y la comunidad a través de las organizaciones. En cada semana vamos tratando temas diferentes, intentando acercar estas dos miradas, la mirada del mundo académico y la mirada y la experiencia de las organizaciones comunitarias. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, a través de nuestro Facebook, que es facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Esas son las vías de comunicación con El Puente. Hoy es nuestro puente número 106 y ya comenzamos de la siguiente manera.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
La economía en la Argentina de hoy, ese fue el tema que comenzamos a hablar en el programa anterior. Hoy vamos a continuar hablando de la economía en la Argentina desde la perspectiva de la economía social solidaria, desde la experiencia de una cooperativa de trabajo. Queremos saber cómo están funcionando los proyectos de economía solidaria, sustentable, ecológica, que proponen otra manera de encarar la economía, la distribución y la comercialización de los precios. Por eso estamos ya en compañía de integrantes de la cooperativa de trabajo Iriarte Verde. ¿Cómo están?
Bien, bien, muy bien. Buenas tardes.
Muchas gracias por venir aquí a la radio, al puente. Estamos con el ingeniero Lalo Botesi y con Agustín Botesi, padre e hijo.
Así es.
Aquí presentes. Gracias por venir. Decíamos, ellos son integrantes de la cooperativa de trabajo Iriarte Verde, que funciona en el barrio de Barracas, ¿no?
Exactamente, sí. La sede de la cooperativa está en Barracas, en la calle Río Limay. El populoso barrio de Barracas.
Tienen una página que es iriarteverde.com.ar. Esa es la página de la cooperativa de trabajo Iriarte Verde y ellos son los protagonistas del programa de hoy.
Cooperativa de trabajo Iriarte Verde. Hortalizas, frutas, harinas, huevo, yerba, productos agroecológicos. Iriarte Verde. Entrega en tu casa alimentos sanos. 4301-9710. Conoce nuestro almacén. Entérate en iriarteverde.com.ar.
Ahí escuchábamos un spot de ustedes de la cooperativa Iriarte Verde. Lalo y Agustín, cuéntenos un poco cómo se formó la cooperativa, cuánto hace que funciona y cómo fue el origen.
Bueno, esta cooperativa funciona legalmente como cooperativa hace 3 años aproximadamente y hace unos 4 años y medio, 5 que estamos ya trabajando de esta misma forma. ¿Y
cómo nació? ¿Quiénes eran los que la conformaban? ¿Cómo empezaron?
Bueno, en principio éramos unos 4 o 5 personas que estábamos buscando mejorar nuestras condiciones laborales que en general no las encontrábamos satisfechas en el mercado laboral convencional, y teníamos alguna, por ejemplo, Lalo tenía contacto con productores con los que trabajaba ya hacía un tiempo, y bueno, empezamos con esta idea de encargarnos de la parte comercial de esas producciones claro, distintas a las convencionales, y empezamos a armar primero estas entregas a domicilio, y después nos empezamos a preguntar cómo relacionarnos internamente con esta forma de cooperativa, cómo la íbamos a armar, agarrando, bueno, algunas cosas de otras, algunas ideas de otras cooperativas ya en funcionamiento, y después el resto de las condiciones las fuimos creando de acuerdo a lo que nosotros íbamos necesitando y con lo que nos parecía justo, ¿no?
¿Y quiénes integran la cooperativa actualmente? Lalo, vos sos ingeniero agrónomo.
Sí, yo soy ingeniero agrónomo, sí.
¿Y además quiénes están?
Y bueno, la cooperativa esta está formada por, somos 7 integrantes en este momento, y tenemos 2 colaboradores que están, que pueden ser posibles integrantes de la cooperativa, ¿no? Y cada uno de los integrantes o los socios de la cooperativa tenemos distintas profesiones o distintas idoneidad en algo, ¿no? Yo soy ingeniero agrónomo, hay gente que viene de la gastronomía, hay personas que vienen de las ciencias políticas, otros de la educación, de la comunicación,
bien variado,
del arte, o sea que tenemos de todo.
Y además de, como nos decía Agustín, de comercializar los productos de pequeños productores con los que ustedes tenían contacto, ustedes también producen algunas cosas.
Sí, nosotros hay productos que los hacemos en forma directa, ¿no? Como es todo el tema de conservas y dulces, ¿no? Y después compartimos la producción de hortalizas, ¿no?
Y la lista de productos para comercializar son hortalizas en canastos. Uno cuando entra a la página ve ahí los canastos de frutas y claro, verduras para comercializar. Después están los dulces. ¿Y qué otras cosas ustedes tienen?
Y bueno, después tenemos otro tipo de productos también de organizaciones amigas, ¿no? Por ejemplo, nosotros comercializamos yerba orgánica de Misiones, de una organización misionera que produce yerba orgánica, y nosotros la comercializamos acá a través de la cooperativa. Después hay otros productores en Mendoza, como el grupo Oasis, que producen, es un grupo muy variado también, que producen vinos orgánicos, producen algunas conservas,
fideos secos en general, todos productos, bueno, alimenticios, y algunas otras cositas de cosmética, todas.
Bueno, y si las personas que escuchan quieren contactarse con ustedes, y ustedes dicen que hacen entregas a domicilio, pero además tienen un local donde tienen un almacén donde uno puede acercarse a adquirir los productos.
Hay dos formas de adquirir los productos. Una es esta, las entregas a domicilio, en donde, por ejemplo, la parte de hortalizas se entregan con unos formatos de canastos predeterminados, y después el resto de los productos se pueden adquirir de la misma forma que en el almacén, en donde están, bueno, todos estos productos que mencionábamos: yerbas, azúcar, aceite, harinas, conservas, las hortalizas, que ya en el almacén no están en canastos, sino que puede cada uno elegir lo que quiera y la cantidad que quiera.
¿Y dónde queda el almacén?
El almacén está en el barrio de Barracas, en la calle Río Limay 1233, digamos, en pleno barrio de Barracas.
Río Limay 1233, allí pueden acercarse. ¿Y están qué días?
Los jueves y sábados son los días que entregamos, y esos mismos días está abierto el almacén, los jueves de 10 a 19 y los sábados de 10 a 16.
Bien, jueves y sábados pueden acercarse, si no, hacer los pedidos a través de la página iriarteverde.com.ar. Les queremos contar también que en el programa anterior empezamos a hablar del tema de la economía en la Argentina, de la formación de precios, de la inflación, y queremos saber la opinión de ustedes, qué es lo que opinan. Por eso les proponemos ahora escuchar qué nos decía el profesor Ricardo Aronskin, que estuvo el otro día charlando con nosotros sobre este tema, así nos dan su opinión.
Bueno, el precio final de una camisa es 5 veces el precio que cuesta producirla. Producirla sale, digamos, 20 y el precio final es 100. ¿Cómo explicamos que vaya de 20 a 100? Bueno, ahí hay impuestos, pero eso es menor, y después vienen todos los tramos de la comercialización hasta que le llega al consumidor un precio horriblemente alto. Lo mismo pasa con la leche, la carne. Hay una enorme cantidad de bienes cuyo costo de producción es muy barato en relación al precio final. Y ahí hay un montón de sectores de la intermediación que, de alguna forma, se aprovechan de la falta de conciencia que tenemos los consumidores en Argentina.
Ahí escuchábamos la opinión de Ricardo Aronskin en cuanto a la formación de precios. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan respecto a esto? ¿Y cómo lo ven ustedes desde su espacio de cooperativa, desde la economía social?
Bueno, yo creo que el profesor tiene razón, ¿no?, en algunos puntos con respecto a la formación del precio, que realmente el precio llega al consumidor totalmente inflado, ¿no? Nosotros lo que pretendemos en este tipo de economía, que es otra economía que no se maneja por la regla del mercado, sino por realmente por las necesidades del productor, ¿no? El productor tiene su propio esquema de producción, tiene sus costos, y creemos que el productor tiene que tener un precio justo por lo que él hace. Entonces, la forma de pactar el precio con los productores es precisamente discutirlo con ellos. O sea, ellos tienen su propio esquema de costo y dicen, esto vale tanto.
Claro, y necesito tanta materia prima que sale tanto para producir tal cosa.
Para producir tal cosa. Y eso es, y aparte ahí tenemos que incluir el tema de que el productor no utiliza mano de obra clandestina, o sea que la gente es su familia que trabaja, que eso también hace a la buena calidad del producto, ¿no? Y que está produciendo una calidad totalmente distinta. Entonces eso merece un precio acorde a ese trabajo. Entonces ese producto tiene un precio diferenciado en el mercado que no necesariamente es más caro.
Siempre está dentro del mercado capitalista, ¿no? Que exige, claro, ciertos requisitos como para armar los precios, que tratamos de hacerlo distinto, pero muchas veces es difícil, digamos, comparar los costos reales de producción con los precios que muestra el mercado, ¿no? Esto lo que decía de que hay tanto intermediario influye no solo al consumidor, sino también al productor, ¿no? Porque en general, cuando en las cadenas largas de comercialización, cuando aparecen más actores, siempre el que termina perjudicado es el del primer paso, ¿no? En general, el productor.
¿Y cómo hacen con el tema que decías vos de la competencia en el mercado convencional, cuando los productos que vienen de la economía social, con los que ustedes tienen contacto, tienen que competir con los otros? ¿Qué pasa en esa relación?
Bueno, yo en principio yo creo que no hay una, una competencia, pues son productos totalmente distintos, ¿no? O sea,
se eligen a públicos diferentes.
Claro, o sea, el que consume un tipo de producto agroecológico tiene una característica de, digamos, una forma de vida prácticamente, ¿no? Pero yo lo que quería decir es que esos productos agroecológicos tienen una calidad totalmente distinta, ¿no?, al producto convencional. Entonces, esa calidad tenemos que empezar a visualizarla, ¿eh? y a darnos cuenta que la calidad pasa por otras características totalmente distintas que no son las convencionales.
Por ejemplo,
Para
entender qué significa lo agroecológico, los productos agroecológicos.
Sí, por ejemplo, el producto convencional no tiene en cuenta, para que el consumidor lo pueda comer, que ese producto estuvo en contacto con venenos. O sea que tranquilamente ese producto convencional puede tener restos de productos químicos, ya sea insecticidas, herbicidas, en su, digamos, dentro y fuera del producto. Eso no se tiene en cuenta en la agricultura convencional. Y nosotros decimos que esa es una característica de calidad.
Claro.
El saber cómo se produjo, qué producto se utilizó para producirlo, quién lo produjo, de dónde viene. O sea que tiene que tener una trazabilidad del producto que al consumidor lo deje tranquilo.
Claro.
O sea, le dé confianza. Y después con el tema que vos planteabas, el tema de la competencia con el convencional. Hace muy poquitito, prácticamente 10, 15 días, se hizo precisamente una encuesta sobre el tema de los precios, ¿no? De estos productos, que está ya eso publicado, y no existía diferencia prácticamente entre lo que es agroecológico y convencional.
En cuanto a precios.
Y el agroecológico, en muchos casos, era mucho más barato que el convencional. O sea que esa cuestión que se habla de lo agroecológico, que es caro, habría que tomarlo con pinzas. Y en algunos casos es caro, es más caro, y en otros es mucho más barato.
Y en general, ¿cómo se comercializan los productos agroecológicos? Si se consiguen a través de estas redes o en algunos otros mercados, y también si los vecinos del barrio, en este caso de Barracas, se acercan al almacén y los consumen, ¿cómo es la comercialización?
Sí, los vecinos, gran parte de los vecinos vienen, no solo los de, digamos, los vecinos cercanos, sino los de los barrios cercanos. Mucha gente viene al almacén y bueno, y sí, consumen los productos. Y después, así como nosotros, hay otras organizaciones que también intentan comercializar con criterios diferentes al mercado convencional y productos de estas calidades, como por ejemplo hay un mercado en Bonplan, hay también empresas privadas que trabajan con estos productos, con otra forma de organización interna, pero trabajan con estos productos. Hay en el mercado central también un puesto que se dedica a trabajar con productos orgánicos y agroecológicos, y después hay ferias también en donde, por ejemplo, ahora hace un tiempito que estamos participando en Temperley, en una feria donde también productores orgánicos de principalmente alimentos se juntan y bueno, comercializan a la gente del barrio.
Lástima que no es tan masivo. Uno va al supermercado de la vuelta de casa y por ahí no encuentra este tipo de productos, o en las grandes cadenas de hipermercados, ¿no?
Y bueno, pero bueno. Eso quizás tenga que ver con lo que exige el mercado, ¿no? Que exige cantidades y consumo desmedido quizás hasta en los alimentos. Pero de a poco yo creo que mucha gente está intentando saber un poco más qué es lo que come, de qué forma, en qué cantidades y de dónde viene.
Y en cuanto a eso, ¿hay algún trabajo que ustedes realizan para los consumidores? ¿Tienen contacto directo con los consumidores? Porque debemos aprender nosotros cómo consumimos, ¿no? Es todo una tarea aparte.
Y siempre que podemos participamos en todos los espacios de difusión de estos temas, ¿no? Por ejemplo, o en los encuentros sobre agroecología y charlas sobre alimentación, tratamos de participar y bueno, comentar qué es lo que nos parece a nosotros importante sobre alimentación y producción. Claro. Y también sobre relaciones laborales, ¿no?
Claro, y además, existe un contacto directo y bastante constante con los consumidores. No es que los consumidores de este tipo de productos pasen una vez y no lo veamos más. O sea, se establece como una relación de hasta en algunos casos de amistad, ¿no?, con los consumidores, que es raro encontrarlo en el mercado convencional, ¿no?
Porque aparte, al estar sabiendo qué es lo que estamos comercializando y cualquier problema que a veces surge, respondemos en primera persona, porque, por ejemplo, no sé, algún problema con la yerba, se llama el productor y sabemos qué fue realmente lo que pasó.
Claro.
Y eso a la gente le interesa porque tiene completa seguridad de que lo que está comprando es lo que quiere.
Claro, y también en la página de ustedes hay algunas recetas para realizar, ¿no?, con los alimentos.
Muchas veces surge de los mismos consumidores, que en el espacio de almacén quizás vienen a comprar dos, tres cosas y se quedan media hora porque nos quedamos charlando de cómo lo usó o cómo le contaron que lo usaba, y eso después se materializa en alguna receta para compartir alguna experiencia que otro ya tuvo.
Porque por ahí hay algunos productos que uno no lo encuentra en el mercado convencional, o cereales, o semillas, ¿no? Entonces hay que aprender a qué son, cómo usarlos.
Exactamente, sí, eso es precisamente lo que tiene la agroecología, ¿no? Que también rescata productos que son tradicionales en la Argentina y que el tema de la oferta y la demanda los deja de lado, ¿no? O sea que no se consumen más porque este sistema no lo muestra. Pero nosotros, como representante de la producción agroecológica, nos interesa que esas cuestiones culturales y ancestrales sigan manteniéndose, ¿no?
Por ejemplo, ¿cuáles son?
Y por ejemplo, el caso de la quinoa, que es un cultivo que es histórico, ¿no? O sea, los incas se han mantenido con eso. Después el advenimiento de otros cereales los hizo desaparecer, ¿no? La llegada de cereales europeos hicieron desaparecer los cultivos americanos. Lo mismo pasó con la papa, donde teníamos más de 30 variedades de papa en América, y de repente los europeos nos traen la Kennebec y cambia todo, claro. Dejan las variedades que estábamos utilizando, cambiándolas por esta, ¿no? Y ese es el sistema productivo convencional, no mantiene las raíces.
El que está hablando es Lalo Botesi, ingeniero agrónomo, y también estuvimos conversando con Agustín Botesi, ambos integrantes de la cooperativa de trabajo Iriarte Verde. El tema de hoy es la economía social y por eso estamos acá conversando con ellos. Les propongo ahora escuchar un poco de música y después seguimos en el otro bloque conversando. Vamos a escuchar un tema de Sumo, Quiero Dinero.
Thank you.
El Puente. Es hora de encontrarnos.
Seguimos en El Puente. El tema de hoy es la economía social solidaria y hoy estamos en compañía con integrantes de la Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde, con Lalo Botesi y con Agustín Botesi, ambos integrantes de la cooperativa. Les recordamos la página, que es iriarteverde.com.ar, y allí pueden conocer también la variedad de productos que tienen y hacer los pedidos. ¿Reciben también pedidos por mail?
Sí, los pedidos que tomamos para las entregas a domicilio son o por mail o por teléfono. Por teléfono atendemos desde los martes hasta los sábados, así que cuando llega algún pedido los lunes es por mail y lo bajamos al día siguiente.
¿Cuál es el mail y el teléfono?
El mail es pedidos@iriarteverde.com.ar y el teléfono es 4301-9710.
4301-9710 y pedidos@iriarteverde.com.ar. Igual nosotros lo subimos también a nuestra página, así pueden conocerlo. ¿Qué otras actividades realizan en la sede de ustedes, ahí en Barracas, además de ser del almacén y ser sede de comercialización?
Bueno, ahora hace un tiempo que estamos haciendo algunos trabajos en un espacio cultural que abrimos, donde se dan algunos talleres y distintas actividades. Por ejemplo, hubo una obra de teatro, una peña, un taller de huertas orgánicas, un taller de fotografía, hay clases de yoga, y siempre va surgiendo alguna nueva actividad, algún curso en general o alguna reunión siempre.
¿Y se acercan los vecinos a participar de...?
Vecinos y consumidores, por ejemplo... las clases de yoga surgieron por una chica que hacía tiempo que nos compraba y que tenía ganas de hacerlo ahí. Ella daba clases ya y necesitaba un espacio y quiso hacerlo en nuestro lugar y nosotros lo recibimos.
¿Y algunos proyectos que tengan para este año que se estén proponiendo?
Bueno, nosotros vamos a continuar con los cursos tradicionales nuestros, ¿no? Que son los de huerta y los de alimentación, que son, digamos, talleres y cursos que realmente nos interesan por el hecho de cómo la agroecología es una propuesta distinta, tenemos que ayudar a difundirla, ¿no? Claro. Y tratar de que la mayor cantidad de personas se acerquen como para compartir o discutir las ideas nuestras. También nos interesa mucho el arte y de tanto en tanto tenemos algún artista invitado que viene y gente, digamos, conocida nuestra o algunos otros un poquitito más conocidos, claro. Como tuvimos...
Margarita Palacios,
exacto. Y que, bueno, son gente que son consumidores nuestros y aparte excelentes artistas, ¿no? Y vienen a darnos una mano.
Y en cuanto al contacto que tienen con los productores, ¿de qué provincias son? Antes mencionabas la yerba mate de Misiones, ¿y con qué otras provincias ustedes tienen relación?
Bueno, tenemos relación, por ejemplo, con un grupo de productores de Corrientes, que, bueno, son conocidos nuestros, los conocimos en oportunidad de una feria de semillas que concurrimos allá en Misiones, y a partir de ahí yo conocíamos la presencia de ellos, la existencia, pero tomamos contacto en ese momento, y a partir de ahí hicimos una relación bastante intensa con ellos. Son productores agroecológicos, no son orgánicos, son agroecológicos, y a partir de ahí empezamos a consumir los productos de ellos ahí en el almacén.
Después en Córdoba también,
claro.
Hay productores de aceites de oliva, aceitunas, y algunos otros productos. En Santa Fe también.
Santa Fe, claro.
Mendoza. Así que...
Y después algunos productos de la Patagonia, como son las manzanas y, claro, y peras, ¿no? Que vienen de esa zona.
De todos lados. En todo el país tenemos productores insertos en este mundo de la economía social solidaria y en el mundo de la agroecología también. Les propongo escuchar otro extracto de la entrevista del programa pasado con el profesor Ricardo Aronskin, que nos decía algo sobre el rol de la economía social hoy en la Argentina, para que ustedes nos den su parecer.
El sector de economía social, las cooperativas, las empresas recuperadas, un montón de actividades vinculadas a actividad productiva, tanto industrial como agroindustrial, tienen un potencial formidable de crecimiento. Me parece que estamos en la etapa de trascender ciertas producciones que eran muy de la emergencia, digamos, que la gente tenga un hornito para hacer pan y esas cosas, y empezar a diversificar la mirada. Y yo creo que también es el momento de empezar a pensar qué cosas más sofisticadas pueden empezar a hacer diversas cooperativas de trabajadores, trascendiendo lo muy básico, lo de zafar, lo de salir de la emergencia desastrosa y tener un ingreso aunque sea mínimo.
Ahí escuchábamos la opinión del profesor Ricardo Aronskin en relación al rol de la economía social hoy. ¿Cómo lo ven ustedes desde su trabajo en la cooperativa?
Bueno, yo creo que el hecho de pertenecer a la economía social, ¿no?, y trabajar de una manera distinta a lo convencional, siempre dentro del mundo capitalista estamos, ¿no? Pero digamos, trabajar de una manera distinta no quiere decir que lo que haga este tipo de economía es chico, mediocre o no debería ser.
Claro.
Así como en lo convencional a veces encontramos cosas que son mediocres, también lo encontramos dentro de la economía social. Pero yo creo que esto tiene que ser una forma de trabajo y que realmente vivamos de esto, ¿no? Porque es lo que es nuestra empresa y nosotros tenemos que trabajar y poder darle contenido a esa empresa como para que realmente sea nuestro trabajo.
¿Ustedes pueden vivir de la cooperativa o los integrantes en general?
Bueno, sí, de todos los integrantes, entre socios y colaboradores, que somos 9, hay 7 compañeros que viven... de la cooperativa.
Del trabajo, claro, que hacen en la cooperativa y son sus ingresos. Yo coincido con que se pueden hacer cosas organizándose de esta forma. Yo creo que gran parte de las cosas que se hacen ahora se pueden hacer organizándose de otra forma. El tema es también que es un proceso, ¿no?, en que falta mucho también aprender a relacionarse con otras formas de relación internas laborales, de trabajar en grupos, y que ese es el desafío, no las actividades, sino cómo encarar cada emprendimiento.
Claro.
No las actividades que sí se pueden hacer dentro de la economía social o fuera también, pero la economía social podría responder a un montón de las necesidades que tiene la sociedad, ¿no?
Claro, es difícil trabajar en equipo y más en los emprendimientos productivos, donde hay dinero en juego, hay inversión en juego también, ¿no?
Es difícil también porque en general no estamos educados y no aprendemos a trabajar realmente en grupo. Sí hacemos cosas juntos, pero a trabajar en grupos y con relaciones horizontales, ni siquiera en la escuela lo tenemos, donde hay un profesor que nos indica siempre qué es lo que tenemos que hacer. Y no lo aprendemos en otro lado, a ser pares y emprender algo grupalmente.
Y además que se sostenga en el tiempo, porque uno puede con unos amigos empezar un emprendimiento o hacerlo, pero después sostenerlo en el tiempo, que crezca y poder todos vivir de eso, es otra historia.
Exacto, y además yo creo que hay un factor que es importante para el desarrollo y el, digamos que esto, la carnadura de la economía social, que es el apoyo que tiene que tener, el apoyo político que tiene que tener este sistema, ¿no? Y digamos hay algunos indicios que nos dirían que el apoyo más fuerte pasa por otro lado y no por la economía social, ¿no? Siempre la economía social fue vista como algo secundario, algo que era como para pasar el tiempo desde el sector, desde algunos sectores políticos, ¿no? Claro. Entonces, en la medida de que eso se haga carne políticamente también, es como puede crecer la economía social, ¿no?
¿Ustedes en este momento no ven un fuerte apoyo desde el Estado a este sector de la economía?
Y apoyo existe, pero yo creo que no es, digamos, el leitmotiv de esta política, de esta ni de ninguna otra, ¿no?
¿Y cuáles creen que son los desafíos a futuro que se deberían encarar desde el Estado para este sector?
Y yo creo que lo más importante sería ir cambiando el modelo de desarrollo, ¿no? Yo creo que todo pasa por ahí, el modelo de desarrollo que responde en cierta medida a un desarrollismo capitalista, creo que no tiene nada que ver con un modelo de desarrollo más integral, ¿no? Donde tenemos en cuenta el desarrollo cultural, el desarrollo económico, el desarrollo social, o sea, algo más integral que permita que el ser humano se manifieste mucho más en la sociedad y no como un pequeñísimo engranaje de un sistema mercantilizado, ¿no?
Claro. Les agradecemos mucho por haber estado aquí en el programa y contar la experiencia de ustedes, la mirada, la perspectiva, la verdad que nos enriquece mucho y esperemos que venga un aire de cambios, ¿no? Desde la economía social.
Bueno, muchas gracias.
Y queremos recordar la página que es iriarteverde.com.ar, el teléfono para que puedan llamar y hacer los pedidos, que es 4301-9710, y también el mail que es pedidos@iriarteverde.com.ar. Muchísimas gracias, Lalo y Agustín.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Se sentaban en el pasto y tanto amor no les entraba en el corazón.
El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio.
Y en el puente de hoy queremos contarles que este año se va a estar desarrollando la Muestra Internacional Ciudades Reveladas en el mes de septiembre, del 5 al 11 de septiembre. Y para contarnos de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Noelia Ugalde, una de las coordinadoras de la Muestra Internacional Ciudades Reveladas. ¿Qué tal, Noelia?
Hola, Luciana, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos y queremos que nos cuentes de esta original muestra que están organizando Ciudades Reveladas. ¿De qué se trata esta muestra? ¿Qué objetivos tiene?
Bueno, queremos proponer una semana de exhibición de películas que pongan un poco en discusión y aborden la temática de la ciudad, la experiencia de habitar lo urbano. Entonces, bueno, la propuesta es, estamos abriendo una convocatoria para internacional, o sea, para películas de distintos países. Ajá. Y vamos a hacer una selección y proponer una programación de películas que aborden la ciudad. Entonces, además de la exhibición y de proponer una buena programación que dispare a esta discusión, vamos a estar acompañando la programación con actividades paralelas y mesas de debate para, bueno, poner en el tapete el tema de la ciudad.
¿Y quiénes pueden participar de esta muestra? ¿Qué tipos de trabajos se pueden presentar? ¿Si tienen alguna duración o características específicas?
Bueno, te cuento, es muy abierta la convocatoria, está abierta a largometrajes, cortometrajes y mediometrajes, tanto de ficción como de documental, también puede ser animación o experimental. La única restricción es que tienen que ser materiales producidos a partir del 1 de enero del 2010, como, bueno, para ofrecer una programación de los últimos 3 años de producción sobre este tema. Y puede participar cualquier persona, cualquier país que tenga un material audiovisual sobre esta temática, de esos géneros, y de la duración realmente no es una restricción, así que es como muy abierta la convocatoria.
O sea, pueden durar largometrajes, cosas cortitas y filmadas, no sé, con cámara de foto, con distinto tipo de cámaras,
bueno,
¿o?
Lo que hay que tener en cuenta es que, como va a ser una muestra de cine, vamos, de paso aprovecho para comentarte, los espacios, las sedes, son el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que está ubicado en la ex ESMA, y el Cine Beaumont. Entonces, bueno, tienen que ser materiales que tengan cierta calidad para exhibirse en pantalla grande.
Claro.
Pero la verdad es que hoy por hoy, con algunas cámaras de fotos, se puede lograr muy buena calidad, así que eso tampoco es una restricción.
¿Y hay tiempo hasta el 10 de mayo para anotarse?
Para participar de la convocatoria, exactamente. Abrimos el 10 de marzo y hasta el 10 de mayo va a estar abierta la convocatoria. Y bueno, la muestra va a ser del 5 al 11 de septiembre, como vos bien dijiste, acá en la ciudad de Buenos Aires.
¿Y cuáles son las formas de comunicarse con ustedes para presentar los trabajos?
Bueno, en nuestra página web está, que bueno, aprovecho también para pasar el dato, es ciudadesreveladas.com.ar, con www, y reveladas con B corta.
Bien.
Y bueno, en nuestra página está la convocatoria con las condiciones de participación, donde está todo un detalle de todo esto que estuvimos charlando y más detalles de todo, cómo hay que enviar el material, hasta cuándo, a dónde recibir el buzón donde estaríamos recibiendo las copias que estamos pidiendo para la selección de la programación. Y en la página, bueno, ahí encuentran toda la información, también tienen nuestra casilla de mail, que es info@ciudadesreveladas.com.ar, por cualquier consulta o duda se pueden comunicar con nosotros. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque ya recibimos materiales de Chile, de Uruguay, algo de México y por supuesto material de acá de Argentina. Así que bueno.
Y la verdad que es muy interesante la temática de reflexionar en lo que es habitar la ciudad, ¿no? Es muy original, la verdad que felicitamos a las organizadoras por esto.
Gracias, sí. La verdad que está bueno también, bueno, por ahí aclaramos en la convocatoria que todo lo que implica, las diversas temáticas que pueden implicar, ¿no? Ya sea temáticas que materiales que aborden la temática de vivienda, como transformaciones urbanas, movimientos sociales, culturales, urbanos, transformación de las ciudades, miradas sobre la ciudad. Bueno, es como muy amplio, movimiento puede ser también materiales que hay mucho últimamente que abordan todo lo que tiene que ver con la intervención en el espacio público, con los personajes urbanos, artistas, claro, callejeros, o sea, todo eso, y puede haber un montón de otras cosas que a uno no se imagina que sean el tema o el núcleo que aborde una película. Y hay mucha, uno crea, en un principio es una temática que se trabaja mucho desde el documental, pero también hay cada vez más materiales de ficción y animación que abordan estos temas.
Y ustedes, las organizadoras, pertenecen al colectivo de trabajo Medio Mundo.
Sí, exactamente, somos un grupo que nos llamamos Medio Mundo, es un equipo de trabajo colectivo y trabajamos de distintas disciplinas, por eso, bueno, tratamos de confluir distintas miradas sobre lo urbano, desde el cine, las ciencias sociales. Entonces, bueno, la propuesta también es muy amplia porque el equipo es también muy diverso, ¿no?
¿Y tiene algún costo participar para inscribirse?
No, para nada, absolutamente. Y de hecho, también una cosa importante para aclarar es que todas las proyecciones de la muestra van a ser con entrada libre y gratuita. Así que eso es un dato también para tener en cuenta. Más sobre la fecha, vamos a tener la programación con todo el detalle de todo lo que vamos a proponer. Además de la proyección de películas, también esto que te comentaba, mesas y algunas actividades paralelas para complementar la programación.
Allí vamos a estar viendo las películas, tanto en el Gaumont como en el Centro Cultural Haroldo Conti. Vamos a ir ahí a participar, a ver las películas, y después con todo el material de las proyecciones, ¿va a haber algún DVD o algún, lo van a recopilar en algún formato, o qué están pensando en eso?
No, lo que estamos pensando es, bueno, que luego de la muestra vamos a tener la disponibilidad de todo ese material. Los realizadores, al participar de la muestra y quedar seleccionados, también de alguna manera aceptan formar parte de itinerancias que podamos ir organizando. La idea es que también este festival se mueva por el país, que esté en otras ciudades, y que a partir de estos ciclos o itinerancias que podamos organizar luego de la muestra, todas estas películas también puedan verse en otros lugares. Esa es la propuesta. Y otra actividad también que venimos organizando es una propuesta de talleres que tuvimos el apoyo del Fondo Nacional de las Artes para coordinar talleres de videominutos sobre temática urbana en la ciudad de Tucumán, Bariloche, y aquí en Buenos Aires lo vamos a hacer específicamente en la Villa 31. Así que también es como una pata de formación que para nosotros es importante. Y sabemos que más allá de que es muy importante abrir nuevos espacios de exhibición, porque en el cine en general, en todo lo que es el cine independiente, cuesta mucho, si bien ya no cuesta tanto producir, cuesta mucho encontrar lugares para exhibir. Entonces, claro, la muestra, además de proponerse como, bueno, un espacio de exhibición de las producciones, también nos parece que la parte de la formación es importante. Por eso arrancamos este año con estos tres talleres, y bueno, queremos que más adelante, además de que la muestra itinere por esas provincias y otras, también tener la posibilidad de seguir brindando estos talleres en otros lugares para también abrir la posibilidad a la producción y a la reflexión desde la producción audiovisual, como una forma de reflexionar a partir de la producción audiovisual.
Buenísimo, Noelia, te agradecemos mucho por contarnos de qué se trata esta muestra Ciudades Reveladas, y les deseamos la mayor de las suertes, muchos éxitos en todo lo que vayan a hacer este año.
Bueno, Luciana, muchas gracias a ustedes por difundir y por darnos un espacio. Y bueno, más sobre la fecha de la exhibición, también estaríamos en contacto para contarles un poco más.
Por supuesto.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Noli, un fuerte abrazo. Ya saben, entonces, para participar de esta muestra internacional Ciudades Reveladas, tienen tiempo hasta el 10 de mayo para participar y presentar las producciones. Pueden entrar a la página web www.ciudadesreveladas.com.ar, esta muestra que se va a desarrollar en el mes de septiembre.
Bellos, bellos puentes, para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra, invisibles, si tú, ¿quién creyera? No lo ve siquiera, hago 110. Ninguno más. ¿Cómo te quiero? dibujo y espero.
El puente. Es hora de encontrarnos.
Ya vamos llegando al final del puente del día de hoy. Hoy fue nuestro puente número 106 y estuvimos hablando sobre la economía social solidaria, la economía en la Argentina desde la perspectiva de un emprendimiento productivo, que es una cooperativa de trabajo, la cooperativa de trabajo Iriarte Verde. Estuvimos en compañía de Lalo Botesi y de Agustín Botesi, que nos contaron cómo está funcionando la cooperativa Iriarte Verde, qué productos son los que comercializan, en dónde están. Ellos están en el barrio de Barracas, en la zona sur, en la ciudad de Buenos Aires, en Río Limay 1233. Los que quieren meterse en la página y conocer los productos y hacer pedidos, que lo recomendamos, la página es www.iriarteverde.com.ar. Allí van a encontrar el listado de productos y las actividades que van realizando. Y también pueden comunicarse telefónicamente al 4301-9710. Allí los atienden y también les hacen el pedido de lo que quieran pedirles, porque hacen entregas a domicilio, así que pueden aprovechar esta oportunidad y adquirir y consumir productos libres de químicos, los productos de la agroecología que estuvieron charlando de qué se trata. Así que si quieren sumarse a este tipo de productos, pueden meterse a la cooperativa Iriarte Verde. Y también queremos dejarle el dato de lo que estuvimos conversando telefónicamente con Noelia Ugalde sobre esta muestra internacional Ciudades Reveladas, que se va a desarrollar este año en el mes de septiembre. Así que si quieren también conocer de qué se trata y participar, pueden entrar en la página ciudadesreveladas.com.ar. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Gracias, Iván, en la operación técnica, y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.